Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo enorme a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona. Comenzando la semana, los invitamos a seguir escuchando este programa de lunes a viernes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda. Un abrazo a toda nuestra audiencia. Todo preparado en este 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, y en Argentina, el Día Nacional del Tango. Con la producción de Jaime Almirán, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Cientos de cubanos protagonizaron ayer domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
Cubanos residentes en al menos 11 países acudieron al llamado de Exilio Unido Ya, una organización asentada en Miami.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos, diferentes organizaciones, Cubanos Unidos Ya, el Partido Republicano, la Brigada, Plantados, Jóvenes de las Resistencias, se manifestó este domingo, relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón.
En la medida que íbamos caminando, la gente nos aplaudía, se nos unieron gente en la marcha. Yo creo que todo está cumpliendo su objetivo. Se ha pronunciado muchísimo todo el mundo por la libertad de los presos políticos de cualquier país, ya sea de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Me han estado mandando mensajes toda la gente con las que hemos tenido contacto por 5 meses para que saliera esto como debía salir y se cumpliera el objetivo que pensamos, añadió Perdigón con alegría.
El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recordó que los derechos humanos pertenecen por igual a todas las personas en todas partes del mundo.
Vivimos según el principio de que todas las personas nacen libres e iguales en cuanto a derechos humanos inherentes. Este principio, producto de la previsión y la humildad de quienes nos precedieron, fue consagrado hoy hace 75 años por la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, dijo el canciller estadounidense en un comunicado.
Recordó que esta Declaración Universal, ahora respaldada por casi todos los países del mundo, enumera los derechos humanos que deben protegerse universalmente y establece un estándar común de libertad y dignidad para todas las personas de todas las naciones.
Aunque se ha logrado mucho desde 1948, cuando se firmó la declaración, aún queda mucho trabajo por hacer, señaló el secretario Blinken.
También declaró que ante las acciones violatorias debemos presionar para lograr una mayor protección de los derechos humanos, así como exigir cuentas a quienes los violan y abusan de las libertades fundamentales.
En su 75º aniversario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe seguir siendo nuestra luz guía en el esfuerzo por crear el mundo en el que queremos vivir. Su mensaje es tan importante hoy como lo fue hace 75 años. Los derechos humanos pertenecen a todos, en todas partes, concluyó el secretario de Estado de los Estados Unidos.
En otras informaciones, la prisionera política cubana Zaylly Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos que se celebró ayer domingo 10 de diciembre en todo el mundo.
Ella lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J desde su celda de matanzas. Cuba, esta mujer no se cansa de luchar, escribió en la red social X la activista exiliada Rosa María Payá.
Zaylly, miembro del movimiento femenino Damas de Blanco e hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado por la misma causa, extingue su condena en la prisión de mujeres La Bellotex, donde continuamente son violados sus derechos, según ha denunciado sus familiares y amigos.
En la misma prisión, otras dos damas de blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021, Cicia Pascal y Tania Echeverría.
Zaylly Navarro es una de más de 100 mujeres encarceladas en Cuba por causas políticas, de acuerdo con informes elaborados por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El polémico Javier Milei asumió ayer domingo la presidencia de Argentina en medio de fuertes reclamos por encarrilar la economía y la promesa de traer un cambio al país. Hoy comienza una nueva era, dijo el recién inaugurado mandatario.
Milei, autodefinido como el primer mandatario anarcocapitalista, tomó el testigo de manos del antecesor Alberto Fernández en una ceremonia por su lista de invitados y su programa ofreció un atisbo de la nueva época que se abre ante la nación suramericana.
El líder del movimiento La Libertad Avanza de 53 años derrotó en las urnas al candidato oficialista y entonces ministro de Economía Sergio Massa, avalado por el deseo de cambio de una mayoría que quiere terminar con la inflación interanual de 142%, una de las más altas del mundo, entre otros problemas sociales como la creciente pobreza y la inseguridad.
Milei juró como presidente del Congreso en una ceremonia que comenzó después de lo previsto en torno al mediodía, hora local. El día de su inauguración, el ultraderechista continuó su costumbre de romper con la tradición presidencial y en lugar de ofrecer el discurso inaugural ante la Asamblea, lo hizo fuera, en las escalinatas.
Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistió en Buenos Aires a la asunción del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, en su primer viaje a América Latina en busca de apoyo para la lucha contra la invasión rusa.
Milei salió a las escalinatas del Congreso tras su investidura para saludar al presidente de Ucrania.
Este es un nuevo comienzo para Argentina y deseo que el presidente Milei y todo el pueblo argentino sorprenda al mundo con sus éxitos. También estoy seguro de que la cooperación bilateral entre Ucrania y Argentina seguirá ampliándose, escribió Zelensky en la plataforma X junto a un video del momento.
Milei lideró una campaña basada en una política exterior pro-occidental, en la que a menudo manifestó su desconfianza hacia Rusia y China, recuerda un reporte de prensa asociada.
Zelensky, por su parte, felicitó a Milei en una llamada telefónica luego de su victoria en las presidenciales de noviembre y le agradeció por su apoyo a Ucrania. En sus redes sociales, el mandatario señaló que el gesto de su homólogo argentino fue percibido y apreciado por los ucranianos.
La oficina de Milei dijo luego que durante la llamada con Zelensky se había ofrecido a organizar una cumbre entre Ucrania y países de Latinoamérica.
Zelensky dijo además que prestaba especial atención a la perspectiva de la celebración de dicha cumbre entre Ucrania y países de América Latina.
En otras noticias, por segundo año consecutivo, al llegar diciembre, el vacío y la tristeza ensombrecen aún más el hogar de la venezolana Yorbelis Oropesa, pues su esposo, Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical, considerado preso político, permanece detenido en el país suramericano desde el 4 de julio de 2022.
En agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales y sin ningún tipo de prueba, según denuncian sus abogados y familiares, él fue sentenciado a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La fiscalía niega que sean dirigentes sindicales. ilegales, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias, han expuesto su preocupación por los actos de criminalización contra los activistas.
Maduro negó esta semana que las personas contra las que se emitieron órdenes de arresto sean perseguidas y los tildó de traidores a la patria en un acto en televisión nacional.
En más rescisión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, que el gobierno desconoce, concluyó que en el país sigue ocurriendo violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno.
Entre tanto, las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamas participaron en intensos combates hoy lunes en Khan Yunis y sus alrededores en el sur de la franja de Gaza, mientras continuaban los combates en la ciudad de Gaza en el norte.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, dijo que la distribución de ayuda en Gaza se ha detenido en gran medida, excepto en el área de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, ya que los intensos combates y las restricciones en el acceso a las carreteras principales inhiben las operaciones humanitarias.
Los combates han obligado a unos 1,9 millones de personas a abandonar sus hogares en Gaza y muchos han buscado refugio en el sur, en instalaciones superpobladas, en medio de advertencias sobre las malas condiciones sanitarias y la amenaza de un aumento de las enfermedades transmisibles.
La OCHA agregó que decenas de miles de personas llegaron a Rafah a lo largo de la semana pasada. Durante ese mismo tiempo, Israel ha expandido su guerra contra los militantes de Hamas más al sur, incluidas sus operaciones en Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El polémico Javier Milei asumió ayer domingo la presidencia de Argentina en medio de fuertes reclamos por encarrilar la economía y la promesa de traer un cambio al país. Hoy comienza una nueva era, dijo el recién inaugurado mandatario.
Milei, autodefinido como el primer mandatario anarcocapitalista, tomó el testigo de manos del antecesor Alberto Fernández en esa ceremonia que, por su lista de invitados y su programa, ofreció un atisbo de la nueva época que se abre ante la nación suramericana. Por eso nos trasladamos al sur. Vamos a saludar a Leandro Gasco, nuestro colega periodista, que nos pone al tanto de lo que se vivió en esta ceremonia de mando, de cambio de mando y, por supuesto, de cómo amanece hoy Argentina. Leandro, un abrazo. Bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona, Ricardo Espinosa. Un gusto grande estar con ustedes. Bueno, un clima especial. Primero, ayer Argentina vivió una unidad porque la familia se manifestó y se acercó a la Plaza de los Dos Congresos, donde asumía el presidente Milei, y un clima que también demuestra que se acaba lo clientelar, los micros llevados por dinero con militantes, y hay una cercanía con el pueblo. Hay mucha emoción, pero también expectativa, porque la plataforma que él anunció en su momento se cumpla y tenga la firmeza necesaria para concretarse. Ahora, desde una primera visión, hay que destacar como muy positivo que no haya invitado a la asunción oficialmente a los tiranos comunistas, a Díaz-Canel de Cuba, a Nicolás Maduro de Venezuela, a Ibrahim Raisi de Irán, y el caso puntual de Ortega Murillo, porque no solo no invitó, sino que el embajador Midense, Carlos Midense, decidió directamente, ordenado también por Ortega Murillo, retirarse de Argentina. Entonces, este tipo de cuestiones indican un clima, un cambio de época, una nueva era. Después también hay que considerar cuestiones, me parece que fundamentales, de este giro que va a dar Argentina aliándose con Israel y con Estados Unidos, porque la visita primero, que llegó días antes de Jair Bolsonaro, que fue recibido en las calles por venezolanos exiliados, cubanos exiliados, brasileños y argentinos, y que caminó por Florida, la calle principal de Buenos Aires, abrazándose con la gente en canciones. Hay que decir que también, sobre todo la llegada, escoltado, hubo francotiradores y demás, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue algo que también marca un antes y un después en las relaciones, no solo por el abrazo afectuoso que se dio y por el candelabro israelí que le regaló Milei a Zelensky, sino porque incluso en los diálogos que ha tenido con la prensa, el presidente de Ucrania dijo claramente que la llegada a Argentina no solo tiene que ver con un apoyo, sino con la prioridad diplomática 2024 de él y de su gobierno, que es fortalecer y mejorar las relaciones con América Latina prioritariamente, luego África y Asia. Y habla aquí concretamente de cómo China y Rusia están penetrando cada día más América Latina. Por eso, muy importante esta cuestión. Habló de la necesidad y del trabajo en conjunto para un apoyo continental con eje en Argentina, y además del trabajo que ya están haciendo entre funcionarios de Argentina y de Ucrania para una futura cumbre Ucrania-América Latina, más allá de fortalecer cuestiones económicas y de empleo, y sobre todo de considerar un tema clave que me parece que es la ciberseguridad y cómo, digamos, el de ciberseguridad puede contraatacar o atacar los distintos países, y allí el comunismo imperante, sobre todo de China y de Rusia, y por eso una posible alianza también en conocimiento y fortalecerse tanto Ucrania, Estados Unidos como Argentina. Esta cuestión me parece muy importante para destacar, y bueno, los escucho porque hay mucho para decir. Sí. Y sé que el tiempo es corto.
Sí, pero bueno, un presidente que llegó rompiendo tradiciones desde el discurso inaugural, hablando de la eliminación de los ministerios, y un presidente que también está apostando por las redes sociales.
Totalmente. ¿Sí? Y a ver, yo estuve hablando porque estuve cerca también del pueblo para ver las reacciones a metros del presidente Milei, y la verdad es que hasta en las pizzerías de Buenos Aires se veía la gente expectante con el discurso, señoras de 80 años envueltas en la bandera argentina, jóvenes siguiéndolo por las redes y acercándose y mostrando el afecto. Yo creo que es un presidente que tiene un gran apoyo popular, y coincido con lo que dijo Bolsonaro cuando advierte que no debe cometer los errores de Mauricio Macri, que debe tomar en lo inmediato todas las medidas necesarias si es que se va a privatizar empresas, si es que se va a hacer un ajuste principal en el Estado, si es que se van a quitar impuestos. Bueno, eso hay que hacerlo en lo inmediato, porque el apoyo popular está ahora, porque como bien dijo, vamos en camino a 15.000% de inflación. Hay un 50% de pobres, ha crecido el número de indigentes en un 10%. A ver, es muy grave la situación de Argentina desde la economía. Entonces, las medidas hay que tomarlas ahora cuando tiene todo el apoyo popular, y por supuesto que sea fiel al pueblo y que no traicione. Creo que es una cuestión que en la calle se decía, y otra cosa que me parece que nos emparenta y nos une con los ciudadanos venezolanos y cubanos que están sufriendo hace tanto, pues yo vi emocionarse, vi llorar a cubanos en las calles y a venezolanos exiliados que están en Argentina. Y el grito de los jóvenes libertarios y de las familias mientras daba el discurso Javier Milei era la palabra libertad, libertad constantemente. Así que ahí estamos mancomunados y esperando que sea un faro de luz para que cambie América firme a su plataforma.
Leandro,
y cuidado con sus entornos.
Sí, el plan motosierra del presidente Milei, ¿lo ejecutará desde ya o hay que ir despacio? Porque la motosierra cuando pasa ya no hay tiempo para pensarlo dos veces.
Bueno, a ver, en definitiva lo que se acaba de anunciar a través de su vocero Adorni es que ese mega plan que se iba a enviar al Congreso y una ley importante se va a conocer a través del ministro de Economía, en el día de mañana. Entonces, mañana se va a anunciar o hay una especie de feriado virtual con los mercados. No se sabe bien cuánto va a ser el dólar, digamos, legal. Sí. Pero bueno, mañana va a ser el día de definiciones para la economía. Yo espero sinceramente que avance rápido en todo lo que tiene que hacer y el pueblo en este momento lo va a apoyar. Desde ya que, a ver, la clase media está muy golpeada, viene de un asfixio fiscal de impuestos terrible. Entonces, si bien uno considera que vamos, entre comillas, a sufrir todos este ajuste, porque se piensa que la inflación va entre diciembre a febrero, sí, va a ser de un 20 a un 40%, tal vez llegue a un 50% más de lo que ya tenemos, que es mucho, porque en estos días ha aumentado todo terriblemente, el vivir, el transitar. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si se concreta todo y si hay una ejemplaridad moral. Ojalá, la ejemplaridad, sí, moral tiene que pasar por el recorte al Estado, a la casta política.
Dice,
porque si eso se produce, que es lo que espera el pueblo, entonces el pueblo, entre comillas, va a aguantar.
Claro, claro. Leandro.
Ahí el tema. Vos fijate una cosa muy importante, Ricardo, Exilda. Sí. El Congreso argentino, si uno hace una imagen, un muestreo, tiene 7 veces más empleados de lo que debería tener. Hay en un Congreso Real 7 en dimensión. Entonces, empecemos por cortar un montón de cosas.
Sí, sí. Leandro, pues nos encanta que Argentina tenga esa esperanza, ese respiro que tanto quiere, y que el ajuste y la devaluación, que son ejes centrales, comiencen a ser ejecutados y, por supuesto, dosificados en beneficio de todo el pueblo. Y sabiendo que hoy es el día del tango en Argentina, así que...
Bueno, pues como, a bailar un tango,
y como dice,
¿no?,
que la vida es un tango, pues, Leandro Gasco, un abrazo a todo el pueblo argentino.
Gracias.
Lo mejor, abrazo enorme.
Gracias.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Fresquiva Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de paz para todos los cubanos del mundo, para los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, de la isla. Este mensaje de amor va de corazón, de Bongo Quiñongo, para todos ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando esta nueva semana laboral en este día, lunes 11 de diciembre, vamos a la sala de redacción.
Así mismo es, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, cientos de cubanos protagonizaron el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, marchas en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos de opinión y reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático. Yolanda Huerga recogió reacciones de participantes en estas manifestaciones.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de cubanos protagonizaron marchas en al menos 11 países del mundo.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos.
Relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón, de Exilio Unido Ya, asentada en Miami.
en la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
La marcha de Miami tuvo su corolario en un acto celebrado en la sede de la Brigada 2506, en el que se pronunciaron expresos políticos exiliados y activistas cubanos vía online desde la isla. En Louisville, Kentucky, el evento fue iniciado con un acto en el restaurante La Bodeguita de Mima, propiedad del cubano Fernando Martínez.
A los niños presos, a las mujeres valientes que están presas y a todos los presos políticos cubanos a quien va dirigido nuestro homenaje,
indicó el expreso político de la Primavera Negra, Juan Carlos Herrera. Estuvo presente Miguel Girón Labrada, el padre del prisionero por las protestas del 11 de julio, Miguel Enrique Girón. En Europa celebraron actividades en Bilbao y otras ciudades de España, dijo María Regla Castro.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un expolítico de aquí del PNV, del País Vasco.
Otras localidades dijeron presente al llamado de Exilio Unido Ya: Oslo en Noruega, Estocolmo en Suecia y Nuremberg en Alemania, resaltó Anaísa Rodríguez.
Estoy súper orgullosa. En Alemania muy pocas veces pasan estas cosas tan bonitas.
La comunidad cubana en Costa Rica desarrolló su manifestación el sábado 9 de diciembre frente a la embajada del gobierno cubano.
Trifulcas por parte de personas que llegaron a amedrentar a los cubanos libres que nos estábamos manifestando frente a la embajada del gobierno cubano.
Denunció Michelle Céspedes del Movimiento Cristiano Liberación. Y en Colombia, cubanos exhortaron al fin del comunismo frente a la embajada de La Habana en Bogotá, en Medellín y Cali.
La podemos catalogar de histórica porque es la primera manifestación de los cubanos residentes en Colombia.
Recalcó el doctor Miguel Ángel Ruano.
Recordar que acá funciona a nivel de la embajada cubana el centro de espionaje más importante que existe en toda Sudamérica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Patria y Vida, el arte prohibido. La muestra, que se exhibió hasta el fin de semana, atesora más de 90 obras del artista, varias realizadas desde la prisión de máxima severidad de Guanajay, donde se encuentra condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Nuestra colega Yaima Pardo cubrió el evento y recogió las declaraciones del activista Yotuel Romero, el artista visual Reinier Leiva Novo y la curadora de arte Claudia Genuí.
Estas son las pinturas que no quiere el gobierno de Cuba que se vea en el mundo, porque a través de los ojos de Luis Manuel Otero Alcántara transmite y manda un mensaje de libertad, un mensaje de heroísmo, un mensaje de que sí se puede soñar con la libertad de Cuba.
Luis Manuel Otero Alcántara está presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Padre y Vida, el arte prohibido.
Es una obra que ha sido producida en condiciones de experiencia extrema. También creo que es muy importante resaltar el papel de Luis Manuel como artista contemporáneo que es y la fuerza que tiene su obra en sí, más allá de su postura política, más allá de su activismo, más allá del ser increíble que es, de su obra como tal. Porque por una de las causas que él está en prisión ahora mismo es porque él no es considerado artista en Cuba.
Los artistas Ángelo Troya, César Sántalo, Julio César Llopis y Eric Ravelo también se sumaron a la muestra. La curadora de arte Claudia Yenlui, quien fue parte de la organización y la curaduría de la obra, expresó:
Patria y Vida ahora mismo para los cubanos es un grito de lucha, un grito de libertad, es un grito de esperanza, y eso es lo que también, a pesar del dolor que muestran todas estas obras, es lo que también tratamos de evidenciar cuando decimos que necesitamos empoderar a Luis Yamay, que es un mensaje claro que yo tú le ha dado, es un mensaje que es por el que estamos trabajando y seguiremos trabajando.
Yo creo profundamente que el arte puede transformar mentalidades, países, sociedades, estructuras sólidas que a veces parecen inquebrantables. Siento que el arte las puede transformar, las puede romper y puede crear una nueva conciencia.
Yaima Pardo.
Las encuestas en Estados Unidos anticipan que los candidatos que llegarían a las elecciones presidenciales serían el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, quienes se acusan entre sí, asegurando que salvarán al país de las amenazas existenciales que plantea el otro. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
A menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
Nuestro país se va al infierno. Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este estado como un enjambre de langostas.
Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. Mira, él está corriendo y yo tengo que correr, dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020. Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años. Las primeras pruebas electorales para el presidente Trump se producirían en enero, cuando el caucus de Iowa el día 15 y las primarias en New Hampshire el día 23, eventos en los que los republicanos nominan a sus candidatos presidenciales, al evento que se realizará en Milwaukee en julio, de donde saldrá el nombre de quien represente a este partido en las elecciones de noviembre. Por su parte, los demócratas esperan volver a nombrar a Joe Biden en Chicago en agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, condenó lo que llamó un intento de golpe de Estado en Guatemala después de que fiscales del Ministerio Público dijeran que se deberían anular las elecciones presidenciales de este año, donde resultó electo el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo. Asimismo, dos fiscales declararon la semana pasada que intentarían anular los resultados de la primera vuelta de junio, donde resultaron ganadores Sandra Torres y la ex primera dama y Arévalo. Arévalo ganó el balotaje de agosto. Desde entonces, el Ministerio Público ha llevado a cabo allanamientos a oficinas del partido de Arévalo y el Movimiento Semilla. En Argentina, el presidente Javier Milei adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio, asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Dijo así al asumir el cargo. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
Un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes, carreteras y ciudades que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
El que corta no cobra. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición, sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que las hace, las paga.
Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y el ejército israelí libró feroces combates en la Franja de Gaza con los milicianos del movimiento islamista Hamas, que advirtió el domingo que ninguno de los rehenes que retienen el territorio palestino saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. Los detalles con la agencia AFP.
Continúan los feroces combates en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió el domingo a los combatientes del movimiento islamista que depongan las armas. En los últimos días, decenas de terroristas de Hamas se han rendido a nuestras fuerzas. Están dejando las armas y entregándose a nuestros heroicos soldados. Esto llevará tiempo. La guerra sigue su curso, pero es el principio del fin de Hamas. Les digo a los terroristas de Hamas, se acabó. No mueran por Sinwar. Ríndanse ahora. Las autoridades israelíes reiteraron que van a intensificar los combates, pese a que el balance de muertos sigue aumentando en Gaza, donde según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Hamas, han muerto unas 18.000 personas, en su mayoría mujeres y menores. Un portavoz del gobierno de Israel afirmó que la guerra continuará el tiempo que haga falta para asegurar que Hamas no pueda hacer daño nunca más. Netanyahu prometió erradicar a Hamas tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre, cuando los milicianos de ese grupo traspasaron la frontera y, según las autoridades israelíes, mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240. Israel estimó el fin de semana que 137 rehenes continúan en Gaza. Hamas aseguró el domingo que ninguno de ellos saldrá vivo sin un intercambio y una negociación y sin cumplir las exigencias del movimiento islamista que gobierna este territorio palestino. Qatar, principal mediador entre ambas partes, aseguró que continúan los esfuerzos por un nuevo alto al fuego y más liberaciones de rehenes, pero advirtió que los bombardeos israelíes están reduciendo las posibilidades.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y ahora vamos a estar conversando con Elaine Acosta. Ella es socióloga y directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, con sede acá en Miami. Así que muy buenos días, Elaine.
Buenos días, ¿qué tal? Feliz lunes.
Igual buenos para días. Ti, mi colega Ricardo Espinosa. Y un gusto tenerte acá en Martín Noticias AM. Y Elaine, vamos a comenzar por este nuevo libro de Cuido 60, La vejez que nunca esperamos. Así que háblame un poco de cómo se hizo este libro, cuántas personas estuvieron involucradas en él y cómo ha sido este resultado final, del cual también tú eres editora.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, este es un libro que empezamos a construir casi desde el inicio de la creación del observatorio, que ya tiene más de dos, o sea, va casi para tres años de funcionamiento. Es un libro que está basado y que recopila buena parte de las contribuciones a los concursos fotográficos y literarios de Cuido 60 que se hacen anualmente. Pero además recoge también las contribuciones de muchas personas que desde Cuba y también desde la diáspora han contribuido al blog que se llama La Voz de los 60, que tenemos en nuestro sitio web, y otros ensayos un poquito más de corte académico sobre los temas de la vejez en Cuba. El título del libro, por eso es que estamos muy, muy contentos, porque es un libro escrito a muchas manos que, como te decía, recoge múltiples contribuciones, miradas, que no son solo desde el punto de vista de lo que nosotros o el equipo más chico del observatorio piensa o reflexiona sobre los temas de la vejez en Cuba. El título de La vejez que nunca esperamos, que toma este libro, es el resultado justamente de la primera contribución que se hizo al blog La Voz de los 60 de Inés Casal, una persona mayor que vive en Cuba, una mujer mayor, que escribió este texto donde reflexiona justamente sobre ser una persona mayor hoy en Cuba, todos los significados que eso tiene, las expectativas, o sea, de alguien que de alguna manera creyó o fijó ciertas esperanzas en ese proceso llamado Revolución Cubana y que hoy viven en la vejez con mucha desesperanza, con mucha frustración, con mucho desencanto de esas promesas de ese proceso, ¿no? Y por eso el título también refleja no solo lo que expresaba este primer texto del blog, sino en general la tónica que ha ido emergiendo de los concursos, de las diversas contribuciones que hemos recibido en Cuyo 60. La fotografía creo que son maravillosas, expresan muy claramente este sentir bastante pesimista y bastante desesperanzador para las personas mayores en Cuba. Nos hubiera gustado escribir un libro, sí, obviamente, de otro corte, pero creo que refleja, ¿no?, y recoge el sentir de muchas personas, no solo de las propias personas mayores, sino también de sus hijos, de sus nietos, que los ven ahora vivir de una manera tan tan triste la vejez, ¿no? Estamos muy contentos con el resultado, porque además el libro tiene un diseño gráfico maravilloso, las fotos, las fotografías que acompañan a los textos, que como te digo, la gran mayoría de ellas son resultados del concurso. Hemos recogido, sí, también un par de caricaturas de destacados caricaturistas cubanos, van en esa misma línea.
Señora Costa, con los buenos días. Sí. Tenemos entendido que ustedes van a realizar concursos que están lanzando también paralelo a lo que es esta obra literaria. ¿De qué se trata?
Sí, claro. Esta sería la tercera versión de nuestros concursos de literario y fotográfico, y este año además incorporamos un concurso audiovisual o de cortos audiovisuales como novedad para recoger también esa otra parte de la imagen en movimiento, las visiones que puedan tener la gente desde la isla sobre el tema de la vejez, las personas mayores, los cuidados que reciben o que dejan de recibir, el impacto de la migración también en el aumento de la soledad, ¿no? De muchas personas mayores. Entonces, todos esos temas queremos recoger a través de esta nueva versión de los concursos que se han abierto a partir ahora de inicios de diciembre y van a estar activos hasta mediados de marzo, hasta el 15 de marzo, que es la fecha de cierre de los concursos.
Elaine, y que ustedes en todas sus plataformas pues tienen cómo hacer estos concursos, cómo hacerle llegar a las personas, cómo las personas pueden llegar a este concurso específicamente. El tema es abarcador, estaríamos hablando contigo toda la mañana, pero la radio es así. Te vamos a invitar para próximos programas porque quedaron temas sobre la mesa y que tienen que ver con la vejez en Cuba, con los ancianos en Cuba, y que son muy importantes y hay que seguir destacándolos. Así sí, que gracias.
Claro que sí, muchas gracias. En todas nuestras redes sociales también están las convocatorias y en nuestra web, así que esperamos tener y recibir bastantes contribuciones como en años anteriores.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Elaine, por tu tiempo y tu dedicación. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Cientos de cubanos protagonizaron ayer domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos. En la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
Cubanos residentes en al menos 11 países acudieron al llamado del Exilio Unido Ya, una organización asentada en Miami. En Estados Unidos hubo también acciones cívicas en Washington, D.C., Tampa y Louisville, en Kentucky.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un expolítico de aquí del PNV, del País Vasco.
Asimismo, la prisionera política cubana Saylí Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos, celebrado ayer en todo el mundo.
Ella lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J. Desde su celda en Matanzas, Cuba, esta mujer no se cansa de luchar, escribió en la red social X la activista exiliada Rosa María Payá.
En la misma prisión, otras dos damas de blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021, Cici Abascal y Tania Echeverría.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recordó que estos derechos pertenecen por igual a todas las personas en todas partes del mundo.
Vivimos según el principio de que todas las personas nacen libres e iguales en cuanto a derechos humanos inherentes. Este principio, producto de la previsión y la humildad de quienes nos precedieron, fue consagrado hoy hace 75 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, dijo el canciller estadounidense en un comunicado.
Recordó Blinken que esta Declaración Universal, ahora respaldada por casi todos los países del mundo, enumera los derechos humanos que deben protegerse universalmente y establece un estándar común de libertad y dignidad para todas las personas de todas las naciones.
Aunque se ha logrado mucho desde 1948, cuando se firmó la declaración, aún queda mucho trabajo por hacer, señaló el secretario Blinken.
Las embajadas de Estados Unidos y Suecia en La Habana recordaron el Día Internacional de los Derechos Humanos y el por qué se celebra esta jornada. El 10 de diciembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el año 1948, señaló en un video publicado en Facebook la sede diplomática estadounidense.
Durante esta jornada, Estados Unidos también subrayó la importancia de prevenir la violencia de género como un componente clave de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos.
La embajada de Suecia en La Habana, por su parte, reafirmó el compromiso de su país con la promoción y defensa de los derechos humanos universales e indivisibles.
Activistas y opositores cubanos en el exilio reaccionaron tras conocer que estaban incluidos en una lista nacional de terroristas publicada la semana pasada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba sin presentar pruebas o justificaciones.
Habla en Martín Noticias de semana.
Contra los ciudadanos cubanos porque no tienen el valor de hacerlo contra el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos le detecta a un espía y ellos, como represalia, entonces dan este paso de acusarnos y de ponernos en listas y de pretender juzgarnos por cosas que jamás hemos sido acusados, que nunca hemos sido convictos y que está en la imaginación del régimen para tratar de desacreditarnos. Una vieja treta que desgraciadamente dentro de Cuba ha llevado al paredón de fusilamiento a muchísimos cubanos y ha hecho daño a la reputación de muchísimos otros.
La Habana dijo que se trataba de personas que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su presunta implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo.
Habla en Martín Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, fundador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El régimen comunista de Cuba está extremadamente preocupado por el deseo mayoritario del pueblo cubano de ser libre. Es una cosa paradójica, es una cosa hipócrita que este régimen terrorista que llegó al poder con el terrorismo, que se mantiene en el poder con el terrorismo, acusa a cubanos que luchan por la libertad de ser terroristas.
Entre los designados se incluyen destacadas personalidades del exilio cubano como la periodista Ninoska Pérez Castellón. Para ella se trata de una maniobra predecible.
Típica reacción de la dictadura de La Habana. Las acaban de encontrar un espía en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante 40 años y esta es la respuesta que dan.
Desde su finca en Homestead, al sur de la Florida, el influencer Eliezer Ávila dijo a Martín Noticias que esta lista es algo absurdo y una estupidez.
Sinceramente, no pienso desgastarme en explicarle a nadie lo absurdo, lo estúpido de esta lista y de incluirme a mí y a mis colegas en esa estupidez. Pero hay un método muy fácil para saber quiénes son los terroristas. Y yo no soy el que dividí la familia cubana, el que acabé con Cuba, el que provoca que la juventud emigre hacia todas partes, el que desangra la nación, el que tiene muerto de hambre un pueblo, ese no soy yo. El que cercena las libertades, el que tiene 1000 y pico presos políticos, no es Eliezer Ávila. Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, salga a la calle de Cuba y cuando le haga una pregunta de política a algún cubano y ve el terror en su cara, entonces pregúntele bajitico y en confianza, ¿a quién le temen?
En otra información, Cuba avanza en un intento desesperado de atraer turismo y recuperar su economía, habilitando pagos a través de tarjetas de Rusia y China.
El gobierno de La Habana trabaja en el sistema de adecuación de los estándares de aceptación del sistema UnionPay, la mayor asociación de tarjetas de crédito del gigante asiático, al igual que oficializó el sistema de pago ruso conocido como tarjetas MIR.
Se refiere Martín Noticias desde La Habana, el economista cubano Orlando Freire Santana.
O sea, que lo que hicieron con las tarjetas MIR y lo que están haciendo ahora con las tarjetas chinas es un intento desesperado del gobierno cubano por atraer turismo al país. Ya prácticamente se vislumbra que no se pueda cumplir el plan de visitantes que tenían para el actual año. Entonces están desesperadamente tratando de captar turistas. Eso es lo que yo veo con esta medida. Evidentemente, ¿qué le queda al gobierno? Lo único prácticamente que le queda al gobierno es fomentar la industria turística. Es lo único prácticamente que le puede dar ingresos al país.
Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey también coincidió en Martín Noticias sobre esta medida desesperada del régimen para atraer turismo.
Cuba ha recurrido a los dos históricos, a Rusia, al régimen de Putin, y a China, para de una manera atraer turistas rusos, incluso turistas chinos. Por ejemplo, Kim Cayo Cruz, que un colega que una vez me dijo que incluso a los turistas rusos el paquete turístico se lo cobran menos, con un valor menos que al turista canadiense, y eso que Canadá es el principal proveyente de turistas en Cuba. Es un desespero total del régimen en buscar dinero.
En otra información, Cuba y Colombia firmaron un memorando para intercambiar buenas prácticas en políticas públicas, programas, experiencias y conocimientos en el campo de la educación. El presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con una experiencia de más de 40 años en el magisterio, llamó la atención sobre el punto de los derechos humanos, donde ensalza la revolución y pone en entredicho al sistema capitalista en este renglón.
Es ahí donde está la llave de entrada para tratar de convertir el sistema de educación en Colombia, un sistema donde también el gran mal, la injerencia de lo ideológico y lo político, empiece a preparar las condiciones para lo que el Foro de Sao Paulo se propone, que es la de ir preparando nuevas generaciones que acepten dócilmente la implementación de un sistema totalitario al estilo cubano en Colombia.
El coordinador general del opositor Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, duda de las buenas intenciones de la colaboración de La Habana con el país suramericano.
En los últimos años, el régimen ha hecho un esfuerzo por ejercer influencias blandas para seguir exportando su arsenal de ideas. Pudiera pasar este presidente Petro quisiera servirse de un socio mucho más adiestrado con experiencia en cómo colonizar mentalmente al educando.
Y en la nota del espectáculo... El primer álbum en la carrera musical de Charlie y Johairon ha sido todo un éxito. El popular dúo cubano celebró en sus redes el 1,000,000 de reproducciones que ya alcanzó en Spotify.
1,000,000 de streaming en Spotify para el álbum Ego se lee en una de sus historias de Instagram.
Más allá de los números, lo cierto es que esta producción, compuesta por 14 temas, gusta mucho a los fanáticos de los jóvenes reggaetoneros.
Quiero salir si tú eres mi lugar favorito.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzando semana, por supuesto, para la actividad deportiva, tenemos ya el contacto con Alfred Álvarez, quien nos cuenta que es lo último, Alfred.
Buenos días.
Bueno, buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, lo último, evidentemente, que está todavía sonando muchísimo, es la firma de Shohei Ohtani. Nosotros aquí en Martí, ¿verdad?, estuvimos hablando de que esto estaba a punto de pasar. Sí, yo me recuerdo que en este mismo noticiero les conté que los Dodgers le habían dado un tour privado por el estadio y todo lo demás. Bueno, funcionó todo eso porque ha firmado Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles por una cifra récord jamás vista en la historia de los deportes profesionales.
¿Cuánto?
700 millones de dólares.
No.
Por 10 temporadas. 700. Yo me tomé el trabajo para esta intervención hoy de un poquito de matemática. Escuchen esto. Shohei Ohtani va a ganar por cada mes que juegue pelota 11.7 millones. Por cada juego va a ganar $432,099. Por cada hora que pase va a ganar $180,041. Por cada vez que se para a batear estaría ganando $108,025. Por cada inning que juegue ganará $48,011. Por cada minuto que pase en un terreno de béisbol, ganará $3,001. Y por cada segundo, ganará $50 con un centavo.
Ay.
Tú sí sabes de matemáticas, Alfred.
Más o menos, me entretuve en eso. También les quiero contar, además de la firma de Shohei Ohtani, que hoy el equipo de los Yankees ha sido muy inteligente y está mandando a dos de sus antiguas estrellas japonesas a conversar directamente con la estrella Yoshinobu Yamamoto, que es el pitcher más codiciado en este momento entre los agentes libres, porque, mira, los otros equipos han mandado a los dueños. Creo que los Yankees están siendo un poco inteligentes y están mandando a estrellas que pueden convencer a Yamamoto de que acepte la oferta de los Yankees de Nueva York, que es una oferta también suculenta, sobre todo ahora que Ohtani firma por 700 millones. Esto va a subir evidentemente el mercado de todos los demás agentes libres que están esperando firmar, porque si ahora tú pensabas que valías 250 millones, al firmar Ohtani por 700, el mercado levante, quizás tú vales 300 millones. Sabe Dios cuánto está pidiendo Yoshinobu Yamamoto, que todavía no ha hecho un picheo en Grandes Ligas, pero que ya él sabe el valor que puede tener. Los Royals de Kansas City además firmaron a Will Smith, van por Marcus Stroman, y quiero decirles rapidito que en la NBA los Lakers se coronaron campeones del torneo dentro de la misma temporada regular. Esta nueva iniciativa de la NBA termina entonces con ese campeonato para los Lakers, que aunque no es una final de la NBA, no se considera un título de la NBA, pero es el primer título de ese llamado In-Season Tournament, y los Lakers fueron los que levantaron el trofeo.
Qué bien. Y en el soccer, en el fútbol español, el Girona sigue imparable, ¿no, Alfred?
Increíble.
Le ganó al Barça.
Que se lo han creído. Sí. En el deporte, si tú te lo crees, ya se está hablando de que vayan a hacer lo mismo que hizo el Leicester City, que logró sorprender en la Liga de Inglaterra y ganarlo. Y mira, yo te digo una cosa, vuelvo y te digo, se lo están creyendo, le ganaron al Barcelona. Este equipo parece que tiene una química y tiene un estado mental en el que ellos se ven campeones, y yo te digo una cosa, tienen sudando a Real Madrid, tienen sudando al Barça, sí, tienen sudando al Atlético, tienen sudando a todo el mundo. Este equipo de verdad se está creyendo la película.
Bueno, y Robeisy Ramírez, ¿no vas a hablar un poco de eso?
Porque también, lamentablemente sí. Perdió su pelea aquí en Miami en el round número 12. Fue noqueado. La verdad es que muy triste. Yo estuve mirando algunas de las publicaciones de Robeisy en las redes. Lo bueno es que es un muchacho muy fuerte mentalmente. Él sabe que esto es parte de... Él se enfrentó a un tremendo rival y desafortunadamente en el round número 12... Rafael Espinosa fue mejor, Rafael Espinosa combinó los mejores golpes, él peleó, hizo una buena pelea, pero Espinosa fue mejor. Sabíamos y lo dijimos aquí que Espinosa estaba invicto en 21 peleas, había dado 18 knockouts, era un hombre muy fuerte. Y nada, esto es parte del aprendizaje de Robeisy, que es un muchacho, vuelvo y te digo, muy preparado mentalmente. Yo creo que va a salir de este mal momento. Sí. Siempre en la carrera de un boxeador esto sucede. Y una cosa muy importante es que él sabe que tiene a toda la comunidad, sobre todo todo el exilio aquí en Miami, que lo apoya muchísimo y que sabe que es más allá que una pelea para él, porque es un muchacho que siempre ha enarbolado la bandera y ha hablado mucho a favor de Cuba.
Muy bien. Alfred Álvarez, en Martín Noticias.
Gracias.
Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días, un saludo enorme a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, comenzando la semana, los invitamos a seguir escuchando este programa de lunes a viernes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda, un abrazo a toda nuestra audiencia, todo preparado en este 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, y en Argentina, el Día Nacional del Tango. Con la producción de Jaime Almirán, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Cientos de cubanos protagonizaron ayer domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
Cubanos residentes en al menos 11 países acudieron al llamado de Exilio Unido Ya, una organización asentada en Miami.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos, diferentes organizaciones, Cubanos Unidos Ya, el Partido Republicano, la Brigada, Plantados, Jóvenes de las Resistencias, se manifestó este domingo, relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón.
En la medida que íbamos caminando, la gente nos aplaudía, se nos unieron gente en la marcha. Yo creo que todo está cumpliendo su objetivo. Se ha pronunciado muchísimo todo el mundo por la libertad de los presos políticos de cualquier país, ya sea de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Me han estado mandando mensajes toda la gente con las que hemos tenido contacto por 5 meses para que saliera esto como debía salir y se cumpliera el objetivo que pensamos, añadió Perdigón con alegría.
El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recordó que los derechos humanos pertenecen por igual a todas las personas en todas partes del mundo.
Vivimos según el principio de que todas las personas nacen libres e iguales en cuanto a derechos humanos inherentes. Este principio, producto de la previsión y la humildad de quienes nos precedieron, fue consagrado hoy hace 75 años por la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, dijo el canciller estadounidense en un comunicado.
Recordó que esta Declaración Universal, ahora respaldada por casi todos los países del mundo, enumera los derechos humanos que deben protegerse universalmente y establece un estándar común de libertad y dignidad para todas las personas de todas las naciones.
Aunque se ha logrado mucho desde 1948, cuando se firmó la declaración, aún queda mucho trabajo por hacer, señaló el secretario Blinken.
También declaró que ante las acciones violatorias debemos presionar para lograr una mayor protección de los derechos humanos, así como exigir cuentas a quienes los violan y abusan de las libertades fundamentales.
En su 75º aniversario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe seguir siendo nuestra luz guía en el esfuerzo por crear el mundo en el que queremos vivir. Su mensaje es tan importante hoy como lo fue hace 75 años. Los derechos humanos pertenecen a todos en todas partes, concluyó el secretario de Estado de los Estados Unidos.
En otras informaciones, la prisionera política cubana Zaylin Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos, que se celebró ayer domingo 10 de diciembre en todo el mundo.
Ella lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J desde su celda de matanzas. Cuba, esta mujer no se cansa de luchar, escribió en la red social X la activista exiliada Rosa María Payá.
Zaylí, miembro del movimiento femenino Damas de Blanco e hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado por la misma causa, extingue su condena en la prisión de mujeres La Bellotex, donde continuamente son violados sus derechos, según ha denunciado sus familiares y amigos.
En la misma prisión, otras dos damas de blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021, Cicia Pascal y Tania Echeverría.
Zaylí Navarro es una de más de 100 mujeres encarceladas en Cuba por causas políticas, de acuerdo con informes elaborados por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El polémico Javier Milei asumió ayer domingo la presidencia de Argentina en medio de fuertes reclamos por encarrilar la economía y la promesa de traer un cambio al país. Hoy comienza una nueva era, dijo el recién inaugurado mandatario.
Milei, autodefinido como el primer mandatario anarcocapitalista, tomó el testigo de manos del antecesor Alberto Fernández en una ceremonia por su lista de invitados y su programa ofreció un atisbo de la nueva época que se abre ante la nación suramericana.
El líder del movimiento La Libertad Avanza, de 53 años, derrotó en las urnas al candidato oficialista y entonces ministro de Economía, Sergio Massa, avalado por el deseo de cambio de una mayoría que quiere terminar con la inflación interanual de 142%, una de las más altas del mundo, entre otros problemas sociales como la creciente pobreza y la inseguridad.
Milei juró como presidente en el Congreso en una ceremonia que comenzó después de lo previsto en torno al mediodía, hora local. El día de su inauguración, el ultraderechista continuó su costumbre de romper con la tradición presidencial y en lugar de ofrecer el discurso inaugural ante la Asamblea, lo hizo fuera en las escalinatas.
Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistió en Buenos Aires a la asunción del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, en su primer viaje a América Latina en busca de apoyo para la lucha contra la invasión rusa.
Milei salió a las escalinatas del Congreso tras su investidura para saludar al presidente de Ucrania.
Este es un nuevo comienzo para Argentina y deseo que el presidente Milei y todo el pueblo argentino sorprenda al mundo con sus éxitos. También estoy seguro de que la cooperación bilateral entre Ucrania y Argentina seguirá ampliándose, escribió Zelensky en la plataforma X junto a un video del momento.
Milei lideró una campaña basada en una política exterior pro-occidental, en la que a menudo manifestó su desconfianza hacia Rusia y China, recuerda un reporte de prensa asociada.
Zelensky, por su parte, felicitó a Milei en una llamada telefónica luego de su victoria en las presidenciales de noviembre y le agradeció por su apoyo a Ucrania. En sus redes sociales, el mandatario señaló que el gesto de su homólogo argentino fue percibido y apreciado por los ucranianos.
La oficina de Milei dijo luego que durante la llamada con Zelensky se había ofrecido a organizar organizar una cumbre entre Ucrania y países de Latinoamérica.
Zelensky dijo además que prestaba especial atención a la perspectiva de la celebración de dicha cumbre entre Ucrania y países de América Latina.
En otras noticias, por segundo año consecutivo al llegar diciembre, el vacío y la tristeza ensombrecen aún más el hogar de la venezolana Yorbelis Oropesa, pues su esposo, Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical, considerado preso político, permanece detenido en el país suramericano desde el 4 de julio de 2022.
En agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales y sin ningún tipo de prueba, según denuncian sus abogados y familiares, él fue sentenciado a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La fiscalía niega que sean dirigentes sindicales, mientras que la oficina del Alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias, han expuesto su preocupación por los actos de criminalización contra los activistas.
Maduro negó esta semana que las personas contra las que se emitieron órdenes de arresto sean perseguidas y los tildó de traidores a la patria en un acto en televisión nacional.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que el gobierno desconoce, concluyó que en el país sigue ocurriendo violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno.
Entre tanto, las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamas participaron en intensos combates hoy lunes en Khan Yunis y sus alrededores en el sur de la Franja de Gaza, mientras continuaban los combates en la ciudad de Gaza en el norte.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, dijo que la distribución de ayuda en Gaza se ha detenido en gran medida, excepto en el área de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, ya que los intensos combates y las restricciones en el acceso a las carreteras principales inhiben las operaciones humanitarias.
Los combates han obligado a unos 1,9 millones de personas a abandonar sus hogares en Gaza y muchos han buscado refugio en el sur, en instalaciones superpobladas, en medio de advertencias sobre las malas condiciones sanitarias y la amenaza de un aumento de las enfermedades transmisibles.
La OCHA agregó que decenas de miles de personas llegaron a Rafah a lo largo de la semana pasada. Durante ese mismo tiempo, Israel ha expandido su guerra contra los militantes de Hamas más al sur, incluidas sus operaciones en Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El polémico Javier Milei asumió ayer domingo la presidencia de Argentina en medio de fuertes reclamos por encarrilar la economía y la promesa de traer un cambio al país. Hoy comienza una nueva era, dijo el recién inaugurado mandatario.
Milei, autodefinido como el primer mandatario anarcocapitalista, tomó el testigo de manos del antecesor Alberto Fernández en esa ceremonia que, por su lista de invitados y su programa, ofreció un atisbo de la nueva época que se abre ante la nación suramericana. Por eso nos trasladamos al sur. Vamos a saludar a Leandro Gasco, nuestro colega periodista, que nos pone al tanto de lo que se vivió en esta ceremonia de mando, de cambio de mando y, por supuesto, de cómo amanece hoy Argentina. Leandro, un abrazo. Bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona, Ricardo Espinosa. Un gusto grande estar con ustedes. Bueno, un clima especial. Primero, ayer Argentina vivió una unidad porque la familia se manifestó y se acercó a la Plaza de los Dos Congresos, donde asumía el presidente Milei, y un clima que también demuestra que se acaba lo clientelar, los micros llevados por dinero con militantes, y hay una cercanía con el pueblo. Hay mucha emoción, pero también expectativa, porque la plataforma que él anunció en su momento se cumpla y tenga la firmeza necesaria para concretarse. Ahora, desde una primera visión, hay que destacar como muy positivo que no haya invitado a la Asunción oficialmente a los tiranos comunistas, a Díaz-Canel de Cuba, a Nicolás Maduro de Venezuela, a Ibrahim Raisi de Irán, y el caso puntual de Ortega Murillo, porque no solo no invitó, sino que el embajador Midense, Carlos Midense, decidió directamente, ordenado también por Ortega Murillo, retirarse de Argentina. Entonces, este tipo de cuestiones indican un clima, un cambio de época, una nueva era. Después también hay que considerar cuestiones, me parece que fundamentales, de este giro que va a dar Argentina aliándose con Israel y con Estados Unidos, porque la visita primero, que llegó días antes de Jair Bolsonaro, que fue recibido en las calles por venezolanos exiliados, cubanos exiliados, brasileños y argentinos, y que caminó por Florida, la calle principal de Buenos Aires, abrazándose con la gente y con un carisma realmente impresionante, también va mostrando un cambio de época y de uniones. Hay que decir que también, sobre todo la llegada, escoltado, hubo francotiradores y demás, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue algo que también marca un antes y un después en las relaciones, no solo por el abrazo afectuoso que se dio y por el candelabro israelí que le regaló Milei a Zelensky, sino porque incluso en los diálogos que ha tenido con la prensa, el presidente de Ucrania dijo claramente que la llegada a Argentina no solo tiene que ver con un apoyo, sino con la prioridad diplomática 2024 de él y de su gobierno, que es fortalecer y mejorar las relaciones con América Latina prioritariamente, luego África y Asia. Y habla aquí concretamente de cómo China y Rusia están penetrando cada día más América Latina. Por eso, muy importante esta cuestión, habló de la necesidad y del trabajo en conjunto para un apoyo continental con eje en Argentina, y además del trabajo que ya están haciendo entre funcionarios de Argentina y de Ucrania para una futura cumbre Ucrania-América Latina, más allá de fortalecer cuestiones económicas y de empleo, y sobre todo de considerar un tema clave que me parece que es la ciberseguridad y cómo, digamos, el ejército actual de ciberseguridad puede contraatacar o atacar los distintos países, y allí el comunismo imperante, sobre todo de China y de Rusia, y por eso una posible alianza también en conocimiento y fortalecerse tanto Ucrania, Estados Unidos como Argentina. Esta cuestión me parece muy importante para destacar, y bueno, los escucho porque hay mucho para decir, sí. Y sé que el tiempo es corto.
Sí, pero bueno, un presidente que llegó rompiendo tradiciones desde el discurso inaugural, hablando de la eliminación de los ministerios, y un presidente que también está apostando por las redes sociales.
Totalmente. ¿Sí? Y a ver, yo estuve hablando porque estuve cerca también del pueblo para ver las reacciones a metros del presidente Milei, y la verdad es que hasta en las pizzerías de Buenos Aires se veía la gente expectante con el discurso, señoras de 80 años envueltas en la bandera argentina, jóvenes siguiéndolo por las redes y acercándose y mostrando el afecto. Yo creo que es un presidente que tiene un gran apoyo popular, y coincido con lo que dijo Bolsonaro cuando advierte que no debe cometer los errores de Mauricio Macri, que debe tomar en lo inmediato todas las medidas necesarias si es que se va a privatizar empresas, si es que se va a hacer un ajuste principal en el Estado, si es que se van a quitar impuestos. Bueno, eso hay que hacerlo en lo inmediato, porque el apoyo popular está ahora, porque como bien dijo, vamos en camino a 15.000% de inflación. Hay un 50% de pobres, ha crecido el número de indigentes en un 10%. A ver, es muy grave la situación de Argentina desde la economía. Entonces, las medidas hay que tomarlas ahora cuando tiene todo el apoyo popular, y por supuesto que sea fiel al pueblo y que no traicione. Creo que es una cuestión que en la calle se decía, y otra cosa que me parece que nos emparenta y nos une, con los ciudadanos venezolanos y cubanos que están sufriendo hace tanto? Pues yo vi emocionarse, vi llorar a cubanos en las calles y a venezolanos exiliados que están en Argentina. Y el grito de los jóvenes libertarios y de las familias mientras daba el discurso Javier Milei era la palabra libertad, libertad constantemente. Así que ahí estamos mancomunados y esperando que sea un faro de luz para que cambie América firme a su plataforma.
Leandro,
y cuidado con sus entornos.
Sí, el plan motosierra del presidente Milei lo ejecutará desde ya, o hay que ir despacio porque la motosierra cuando pasa ya no hay tiempo para pensarlo dos veces.
Bueno, a ver, en definitiva lo que se acaba de anunciar a través de su vocero Adorni es que ese mega plan que se iba a enviar al Congreso y una ley importante se va a conocer a través del ministro de Economía en el día de mañana. Entonces, mañana se va a anunciar, o hay una especie de feriado virtual con los mercados, no se sabe bien cuánto va a ser el dólar, digamos, legal. Sí. Pero bueno, mañana va a ser el día de definiciones para la economía. Yo espero sinceramente que avance rápido en todo lo que tiene que hacer, y el pueblo en este momento lo va a apoyar. Desde ya que, a ver, la clase media está muy golpeada, viene de un asfixio fiscal de impuestos terrible. Entonces, si bien uno considera que vamos, entre comillas, a sufrir todos este ajuste, porque se piensa que la inflación va entre diciembre a febrero, sí, va a ser de un 20 a un 40%, tal vez llegue a un 50% más de lo que ya tenemos, que es mucho, porque en estos días ha aumentado todo terriblemente, el vivir, el transitar. Entonces, vamos a ver si se concreta todo y si hay una ejemplaridad moral. Ojalá, la ejemplaridad, sí, moral tiene que pasar por el recorte al Estado, a la casta política.
Dicen,
porque si eso se produce, que es lo que espera el pueblo, entonces el pueblo, entre comillas, va a aguantar.
Claro, claro. Leandro.
Ahí el tema. Vos fíjate una cosa muy importante, Ricardo Exilda. Sí. El Congreso argentino, si uno lo hace una imagen, un muestreo, tiene 7 veces más empleados de lo que debería tener. Hay en un Congreso real 7 en dimensión. Entonces, empecemos por cortar un montón de cosas.
Sí, sí. Leandro, pues nos encanta que Argentina tenga esa esperanza, ese respiro que tanto quiere, y que el ajuste y la devaluación, que son ejes centrales, comiencen a ser ejecutados y, por supuesto, dosificados en beneficio de todo el pueblo. Y sabiendo que hoy es el día del tango en Argentina, así que...
Bueno, pues como, a bailar un tango,
y como dice,
¿no?,
que la vida es un tango, pues Leandro Gasco, un abrazo a todo el pueblo argentino.
Gracias.
Lo mejor, abrazo enorme.
Gracias.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Griseria Abreu de la Fresquivón Stars, y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Miñongo y quiero aprovechar a través de Radio Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de paz para todos los cubanos del mundo, para los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, de la isla. Este mensaje de amor va de corazón, de Bongo Miñongo, para todos ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando esta nueva semana laboral en este día, lunes 11 de diciembre, vamos a la sala de redacción.
Así mismo es, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, cientos de cubanos protagonizaron el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, marchas en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos de opinión y reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático. Yolanda Huerga recogió reacciones de participantes en estas manifestaciones.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de cubanos protagonizaron marchas en al menos 11 países del mundo.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos.
Relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón, de Exilio Unido Ya, asentada en Miami.
En la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
La marcha de Miami tuvo su corolario en un acto celebrado en la sede de la Brigada 2506, en el que se pronunciaron expresos políticos exiliados y activistas cubanos vía online desde la isla. En Louisville, Kentucky, el evento fue iniciado con un acto en el restaurante La Bodeguita de Mima, propiedad del cubano Fernando Martínez.
A los niños presos, a las mujeres valientes que están presas y a todos los presos políticos cubanos a quien va dirigido nuestro homenaje,
indicó el expreso político de la Primavera Negra, Juan Carlos Herrera. Estuvo presente Miguel Girón Labrada, el padre del prisionero por las protestas del 11 de julio, Miguel Enrique Girón. En Europa celebraron actividades en Bilbao y otras ciudades de España, dijo María Regla Castro.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un ex político de aquí del PNV, del País Vasco.
Otras localidades dijeron presente al llamado de Exilio Unido Ya. Oslo en Noruega, Estocolmo en Suecia y Nuremberg en Alemania, resaltó Anaísa Rodríguez.
Estoy súper orgullosa. En Alemania muy pocas veces pasan estas cosas tan bonitas.
La comunidad cubana en Costa Rica desarrolló su manifestación el sábado 9 de diciembre frente a la embajada del gobierno cubano.
Trifulcas por parte de personas que llegaron a amedrentar a los cubanos libres que nos estábamos manifestando frente a la embajada del gobierno cubano.
Denunció Michelle Céspedes del Movimiento Cristiano Liberación. Y en Colombia, cubanos exhortaron al fin del comunismo frente a la embajada de La Habana en Bogotá, en Medellín.
La podemos catalogar de histórica porque es la primera manifestación de los cubanos residentes en Colombia.
Recalcó el doctor Miguel Ángel Ruano.
Recordar que acá funciona a nivel de la embajada cubana el centro de espionaje más importante que existe en toda Sudamérica.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Patria y Vida, el arte prohibido. La muestra, que se exhibió hasta el fin de semana, atesora más de 90 obras del artista, varias realizadas desde la prisión de máxima severidad de Guanajay, donde se encuentra condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Nuestra colega Yaima Pardo cubrió el evento y recogió las declaraciones del activista Yotuel Romero, el artista visual Reinier Leiva Novo y la curadora de arte Claudia Genui.
Estas son las pinturas que no quiere el gobierno de Cuba que se vea en el mundo, porque a través de los ojos de Luis Manuel Otero Alcántara transmite y manda un mensaje de libertad, un mensaje de heroísmo, un mensaje de que sí se puede soñar con la libertad de Cuba.
Luis Manuel Otero Alcántara está presente en la Semana de Arte de Miami con la exposición Padre y Vida, el arte prohibido.
Es una obra que ha sido producida en condiciones de experiencia extrema. También creo que es muy importante resaltar el papel de Luis Manuel como artista contemporáneo que es y la fuerza que tiene su obra en sí, más allá de su postura política, más allá de su activismo, más allá del ser increíble que es, de su obra como tal. Porque por una de las causas que él está en prisión ahora mismo es porque él no es considerado artista en Cuba.
Los artistas Ángelo Troya, César Sántalo, Julio César Llopis y Eric Ravelo también se sumaron a la muestra. La curadora de arte Claudia Yenlui, quien fue parte de la organización y la curaduría de la obra, expresó:
Patria y Vida ahora mismo para los cubanos es un grito de lucha, un grito
de libertad, es un grito de esperanza. Y eso es lo que también, a pesar del dolor que muestran todas estas obras, es lo que también tratamos de evidenciar cuando decimos que necesitamos empoderar a Luis Diamay, que es un mensaje claro que Yotuel ha dado, es un mensaje que es por el que estamos trabajando y seguiremos trabajando.
Yo creo profundamente que el arte puede transformar mentalidades, países, sociedades, estructuras sólidas que a veces parece inquebrantable. Siento que el arte las puede transformar, las puede romper y puede crear una nueva conciencia.
Yaima Pardo. Las encuestas en Estados Unidos anticipan que los candidatos que llegarían a las elecciones presidenciales serían el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, quienes se acusan entre sí, asegurando que salvarán al país de las amenazas existenciales que plantea el otro. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
A menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
Nuestro país se va al infierno. Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este estado como un enjambre de langostas.
Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. Mira, él está corriendo y yo tengo que correr, dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020. Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años. Las primeras pruebas electorales para el presidente Trump se producirían en enero, cuando el caucus de Iowa el día 15 y las primarias en New Hampshire el día 23, eventos en los que los republicanos nominan a sus candidatos presidenciales al evento que se realizará en Milwaukee en julio, de donde saldrá el nombre de quien represente a este partido en las elecciones de noviembre. Por su parte, los demócratas esperan volver a nombrar a Joe Biden en Chicago en agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, condenó lo que llamó un intento de golpe de Estado en Guatemala después de que fiscales del Ministerio Público dijeran que se deberían anular las elecciones presidenciales de este año, donde resultó electo el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo. Asimismo, dos fiscales declararon la semana pasada que intentarían anular los resultados de la primera vuelta de junio, donde resultaron ganadores Sandra Torres y la ex primera dama y Arévalo. Arévalo ganó el balotaje de agosto. Desde entonces, el Ministerio Público ha llevado a cabo allanamientos a oficinas del partido de Arévalo y el Movimiento Semilla. En Argentina, el presidente Javier Milei adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio, asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Dijo así al asumir el cargo. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
Un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes, carreteras y ciudades que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
El que corta no cobra. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición, sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que las hace, las paga.
Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y el ejército israelí libró feroces combates en la Franja de Gaza con los milicianos del movimiento islamista Hamas, que advirtió el domingo que ninguno de los rehenes que retienen el territorio palestino saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. Los detalles con la agencia AFP.
Continúan los feroces combates en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió el domingo a los combatientes del movimiento islamista que depongan las armas. En los últimos días, decenas de terroristas de Hamas se han rendido a nuestras fuerzas. Están dejando las armas y entregándose a nuestros heroicos soldados. Esto llevará tiempo. La guerra sigue su curso, pero es el principio del fin de Hamas. Les digo a los terroristas de Hamas, se acabó. No mueran por Sinwar. Ríndanse ahora. Las autoridades israelíes reiteraron que van a intensificar los combates, pese a que el balance de muertos sigue aumentando en Gaza, donde según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Hamas, han muerto unas 18.000 personas, en su mayoría mujeres y menores. Un portavoz del gobierno de Israel afirmó que la guerra continuará el tiempo que haga falta para asegurar que Hamas no pueda hacer daño nunca más. Netanyahu prometió erradicar a Hamas tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre, cuando los milicianos de ese grupo traspasaron la frontera y, según las autoridades israelíes, mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240. Israel estimó el fin de semana que 137 rehenes continúan en Gaza. Hamas aseguró el domingo que ninguno de ellos saldrá vivo sin un intercambio y una negociación y sin cumplir las exigencias del movimiento islamista que gobierna este territorio palestino. Qatar, principal mediador entre ambas partes, aseguró que continúan los esfuerzos por un nuevo alto al fuego y más liberaciones de rehenes, pero advirtió que los bombardeos israelíes están reduciendo las posibilidades.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Marti Noticias AM y ahora vamos a estar conversando con Elaine Acosta. Ella es socióloga y directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, con sede acá en Miami. Así que muy buenos días, Elaine.
Buenos días, ¿qué tal? Feliz lunes.
Igual buenos para días. Ti, mi colega Ricardo Espinosa. Y un gusto tenerte acá en Martín Noticias AM. Y Elaine, vamos a comenzar por este nuevo libro de Cuido 60, La vejez que nunca esperamos. Así que háblame un poco de cómo se hizo este libro, cuántas personas estuvieron involucradas en él y cómo ha sido este resultado final, del cual también tú eres editora.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, este es un libro que empezamos a construir casi desde el inicio de la creación del observatorio, que ya tiene más de dos, o sea, va casi para tres años de funcionamiento. Es un libro que está basado y que recopila buena parte de las contribuciones a los concursos fotográficos y literarios de Cuido 60 que se hacen anualmente, pero además recoge también las contribuciones de muchas personas que desde Cuba y también desde la diáspora han contribuido al blog que se llama La Voz de los 60, que tenemos en nuestro sitio web, y otros ensayos un poquito más de corte académico sobre los temas de de la vejez en Cuba. El título del libro, por eso es que estamos muy, muy contentos, porque es un libro escrito a muchas manos que, como te decía, recoge múltiples contribuciones, miradas, que no son solo desde el punto de vista de lo que nosotros o el equipo más chico del observatorio piensa o reflexiona sobre los temas de la vejez en Cuba. El título de La vejez que nunca esperamos, que toma este libro, es el resultado justamente de la primera contribución que se hizo al blog La Voz de los 60 de Inés Casal, una persona mayor que vive en Cuba, una mujer mayor, que escribió este texto donde reflexiona justamente sobre ser una persona mayor hoy en Cuba, todos los significados que eso tiene, las expectativas, o sea, de alguien que de alguna manera creyó o fijó ciertas esperanzas en ese proceso llamado Revolución Cubana y que hoy viven en la vejez con mucha desesperanza, con mucha frustración, con mucho desencanto de esas promesas de ese proceso, ¿no? Y por eso el título también refleja no solo lo que expresaba este primer texto del blog, sino en general la tónica que ha ido emergiendo de los concursos, de las diversas contribuciones que hemos recibido en Cuyo 60. Las fotografías creo que son maravillosas, expresan muy claramente este sentir bastante pesimista y bastante desesperanzador para las personas mayores en Cuba. Nos hubiera gustado escribir un libro, sí, obviamente, de otro corte, pero creo que refleja, ¿no?, y recoge el sentir de muchas personas, no solo de las propias personas mayores, sino también de sus hijos, de sus nietos, que los ven ahora vivir de una manera tan, tan triste la vejez, ¿no? Estamos muy contentos con el resultado, porque además el libro tiene un diseño gráfico maravilloso, las fotos, las fotografías que acompañan a los textos, que como te digo, la gran mayoría de ellas son resultados del concurso. Hemos recogido, sí, también un par de caricaturas de destacados caricaturistas cubanos, van en esa misma línea.
Señora Costa, con los buenos días. Sí. Tenemos entendido que ustedes van a realizar concursos que están lanzando también paralelo a lo que es esta obra literaria. ¿De qué se trata?
Sí, claro. Esta sería la tercera versión de nuestros concursos de literario y fotográfico, y este año además incorporamos un concurso audiovisual o de cortos audiovisuales como novedad para recoger también esa otra parte de la imagen en movimiento, las visiones que puedan tener la gente desde la isla sobre el tema de la vejez, las personas mayores, los cuidados que reciben o que dejan de recibir, el impacto de la migración también, el aumento de la soledad, ¿no? De muchas personas mayores. Entonces, todos esos temas queremos recoger a través de esta nueva versión de los concursos que están abiertos a partir ahora de inicios de diciembre y van a estar activos hasta mediados de marzo, hasta el 15 de marzo, que es la fecha de cierre de los concursos.
Elaine, y que ustedes en todas sus plataformas pues tienen cómo hacer estos concursos, cómo hacerle llegar a las personas, cómo las personas pueden llegar a este concurso específicamente. El tema es abarcador, estaríamos hablando contigo toda la mañana, pero la radio es así. Te vamos a invitar para próximos programas porque quedaron temas sobre la mesa y que tienen que ver con la vejez en Cuba, con los ancianos en Cuba, y que son muy importantes y hay que seguir destacándolos. Así sí, que gracias.
Claro que sí, muchas gracias. En todas nuestras redes sociales también están las convocatorias y en nuestra web, así que esperamos tener y recibir bastantes contribuciones como en años anteriores.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Elaine, por tu tiempo y tu dedicación. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Cientos de cubanos protagonizaron ayer domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos. En la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
Cubanos residentes en al menos 11 países acudieron al llamado del Exilio Unido Ya, una organización asentada en Miami. En Estados Unidos hubo también acciones cívicas en Washington, D.C., Tampa y Louisville, en Kentucky.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un expolítico de aquí del PNV, del País Vasco.
Asimismo, la prisionera política cubana Zaylí Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos, celebrado ayer en todo el mundo.
Ella lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J. Desde su celda en Matanzas, Cuba, esta mujer no se cansa de luchar, escribió en la red social X la activista exilada Rosa María Payá.
En la misma prisión, otras dos damas de blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021, Sisi Abascal y Tania Echeverría.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recordó que estos derechos pertenecen por igual a todas las personas en todas partes del mundo.
Vivimos según el principio de que todas las personas nacen libres e iguales en cuanto a derechos humanos inherentes. Este principio, producto de la previsión y la humildad de quienes nos precedieron, fue consagrado hoy hace 75 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, dijo el canciller estadounidense en un comunicado.
Recordó Blinken que esta Declaración Universal, ahora respaldada por casi todos los países del mundo, enumera los derechos humanos que deben protegerse universalmente y establece un estándar común de libertad y dignidad para todas las personas de todas las naciones.
Aunque se ha logrado mucho desde 1948, cuando se firmó la declaración, aún queda mucho trabajo por hacer, señaló el secretario Blinken.
Las embajadas de Estados Unidos y Suecia en La Habana recordaron el Día Internacional de los Derechos Humanos y el por qué se celebra esta jornada. El 10 de diciembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el año 1948, señaló en un video publicado en Facebook la sede diplomática estadounidense.
Durante esta jornada, Estados Unidos también subrayó la importancia de prevenir la violencia de género como un componente clave de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos.
La embajada de Suecia en La Habana, por su parte, reafirmó el compromiso de su país con la promoción y defensa de los derechos humanos universales e indivisibles.
Activistas y opositores cubanos en el exilio reaccionaron tras conocer que estaban incluidos en una lista nacional de terroristas, publicada la semana pasada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, sin presentar pruebas o justificaciones.
Habla en Martín Noticias desde Miami el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia.
Bueno, evidentemente la dictadura de Cuba choca con el gobierno de Estados Unidos y la emprende contra los ciudadanos cubanos porque no tienen el valor de hacerlo contra el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos le detecta a un espía y ellos como represalia, entonces dan este paso de acusarnos y de ponernos en listas y de pretender juzgarnos por cosas que jamás hemos sido acusados, que nunca hemos sido convictos y que está en la imaginación del régimen para tratar de desacreditarnos. Una vieja treta que desgraciadamente dentro de Cuba ha llevado al paredón de fusilamiento a muchísimos cubanos y ha hecho daño a la reputación de muchísimos otros.
La Habana dijo que se trataba de personas que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su presunta implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo.
Habla en Martín Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, fundador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El régimen comunista de Cuba está extremadamente preocupado por el deseo mayoritario del pueblo cubano de ser libre. Es una cosa paradójica, es una cosa hipócrita que este régimen terrorista, que llegó al poder con el terrorismo, que se mantiene en el poder con el terrorismo, acusa a cubanos que luchan por la libertad de ser terroristas.
Entre los designados se incluyen destacadas personalidades del exilio cubano, como la periodista Ninoska Pérez Castellón. Para ella se trata de una maniobra predecible.
Típica reacción de la dictadura de La Habana. Ya acaban de encontrar un espía en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante 40 años y esta es la respuesta que dan.
Desde su finca en Homestead, al sur de la Florida, el influencer Eliezer Ávila dijo a Martí Noticias que esta lista es algo absurdo y una estupidez.
Sinceramente, no pienso desgastarme en explicarle a nadie lo absurdo, lo estúpido de esta lista y de incluirme a mí y a mis colegas en esa estupidez. Pero hay un método muy fácil para saber quiénes son los terroristas. Y yo no soy el que dividí la familia cubana, el que acabé con Cuba, el que provoca que la juventud emigre hacia todas partes, el que desangra la nación, el que tiene muerto de hambre un pueblo, ese no soy yo. El que cercena las libertades, el que tiene mil y pico presos políticos, no es Eliezer Ávila. Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, salga a la calle de Cuba y cuando le haga una pregunta de política a algún cubano y vea el terror en su cara, entonces pregúntele bajitico y en confianza, ¿a quién le temen?
En otra información, Cuba avanza en un intento desesperado de atraer turismo y recuperar su economía, habilitando pagos a través de tarjetas de Rusia y China.
El gobierno de La Habana trabaja en el sistema de adecuación de los estándares de aceptación del sistema UnionPay, la mayor asociación de tarjetas de crédito del gigante asiático, al igual que oficializó el sistema de pago ruso conocido como tarjetas MIR.
Se refiere Martín Noticias desde La Habana, el economista cubano Orlando Freire Santana.
Que lo que hicieron con las tarjetas MIR y lo que están haciendo ahora con las tarjetas chinas es un intento desesperado del gobierno cubano por atraer turismos al país. Ya prácticamente se vislumbra que no se pueda cumplir el plan de visitantes que tenían para el actual año. Entonces están desesperadamente tratando de captar turistas. Eso es lo que yo veo con esta medida. Evidentemente, ¿qué le queda al gobierno? Lo único prácticamente que le queda al gobierno es fomentar la industria turística. Es lo único prácticamente que le puede dar ingresos al país.
Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey también coincidió en Martín Noticias sobre esta medida desesperada del régimen para atraer turismo.
Cuba ha recurrido a los dos históricos, a Rusia, al régimen de Putin y a China, para de una manera atraer turistas rusos, incluso turistas chinos. Por ejemplo, aquí en Cayo Cruz, tengo un colega que una vez me dijo que incluso a los turistas rusos, el paquete turístico se lo cobran menos, con un valor menos que al turista canadiense, y eso que Canadá es el principal proveyente de turistas en Cuba. Es un desespero total del régimen en buscar dinero.
En otra información, Cuba y Colombia firmaron un memorando para intercambiar buenas prácticas en políticas públicas, programas, experiencias y conocimientos en el campo de la educación. El presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con una experiencia de más de 40 años en el magisterio, llamó la atención sobre el punto de los derechos humanos, donde ensalza la revolución y pone en entredicho al sistema capitalista en este renglón.
Es ahí donde está la llave de entrada para tratar de convertir el sistema de educación en Colombia, un sistema donde también el gran mal, la injerencia de lo ideológico y lo político, empiece a preparar las condiciones para lo que el Foro de Sao Paulo se propone, que es la de ir preparando nuevas generaciones que acepten dócilmente la implementación de un sistema totalitario al estilo cubano en Colombia.
El coordinador general del opositor Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, duda de las buenas intenciones de la colaboración de La Habana con el país suramericano.
En los últimos años, el régimen ha hecho un esfuerzo por ejercer influencias blandas para seguir exportando su arsenal de ideas. Pudiera pasar que este presidente Petro quisiera servirse de un socio mucho más adiestrado con experiencia en cómo colonizar mentalmente al educando.
Y en la nota del espectáculo... El primer álbum en la carrera musical de Charlie y Johairon ha sido todo un éxito. El popular dúo cubano celebró en sus redes el millón de reproducciones que ya alcanzó en Spotify.
Un millón de streaming en Spotify para el álbum Ego se lee en una de sus historias de Instagram.
Más allá de los números, lo cierto es que esta producción, compuesta por 14 temas, gusta mucho a los fanáticos de los jóvenes reggaetoneros.
Quiero salir si tú eres mi lugar favorito, pero en la página en blanco del libro que yo tengo escrito.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzando semana, por supuesto, para la actividad deportiva, tenemos ya el contacto con Alfred Álvarez, quien nos cuenta que es lo último, Alfred.
Buenos días.
Bueno, buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, lo último, evidentemente, y que está todavía sonando muchísimo, es la firma de Shohei Ohtani. Nosotros aquí en Martí, ¿verdad?, estuvimos hablando de que esto estaba a punto de pasar. Sí, yo me recuerdo que en este mismo noticiero les conté que los Dodgers le habían dado un tour privado por el estadio y todo lo demás. Bueno, funcionó todo eso porque ha firmado Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles por una cifra récord jamás vista en la historia de los deportes profesionales.
¿Cuánto?
700 millones de dólares.
No,
por 10 temporadas. 700. Yo me tomé el trabajo para esta intervención hoy de un poquito de matemática. Escuchen esto. Shohei Ohtani va a ganar por cada mes que juegue pelota 11.7 millones. Por cada juego va a ganar $432,099. Por cada hora que pase va a ganar $180,041. Por cada vez que se para a batear estaría ganando $108,025. Por cada inning que juegue ganará $48,011. Por cada minuto que pase en un terreno de béisbol ganará $3,001. Y por cada segundo ganará $50 con un centavo.
Ay, ay,
tú
ay.
Sí sabes de matemáticas, Alfred.
Más o menos, me entretuve en eso. También les quiero contar, además de la firma de Shohei Ohtani, que hoy el equipo de los Yankees ha sido muy inteligente y está mandando a dos de sus antiguas estrellas japonesas a conversar directamente con la estrella Yoshinobu Yamamoto, que es el pitcher más codiciado en este momento entre los agentes libres, porque, mira, los otros equipos han mandado a los dueños. Creo que los Yankees están siendo un poco inteligentes y están mandando a estrellas que pueden convencer a Yamamoto de que acepte la oferta de los Yankees de Nueva York, que es una oferta también suculenta, sobre todo ahora que Ohtani firma por 700 millones. Esto va a subir evidentemente el mercado de todos los demás agentes libres que están esperando firmar, porque si ahora tú pensabas que valías 250 millones, al firmar Ohtani por 700, el mercado levante, quizás tú vales 300 millones. Sabe Dios cuánto está pidiendo Yoshinobu Yamamoto, que todavía no ha hecho un picheo en Grandes Ligas, pero que ya él sabe el valor que puede tener. Los Royals de Kansas City además firmaron a Will Smith, van por Marcus Stroman, y quiero decirles rapidito que en la NBA los Lakers se coronaron campeones del torneo dentro de la misma temporada regular. Esta nueva iniciativa de la NBA termina entonces con ese campeonato para los Lakers, que aunque no es una final de la NBA, no se considera un título de la NBA, pero es el primer título de ese llamado In-Season Tournament, y los Lakers fueron los que levantaron el trofeo.
Qué bien. Y en el soccer, en el fútbol español, el Girona sigue imparable, ¿no, Alfred?
Increíble.
Le ganó al Barça.
Que se lo han creído. Sí. En el deporte, si tú te lo crees, ya se está hablando de que vayan a hacer lo mismo que hizo el Leicester City, que logró sorprender en la Liga de Inglaterra y ganarlo. Y mira, yo te digo una cosa, vuelvo y te digo, se lo están creyendo, le ganaron al Barcelona. Este equipo parece que tiene una química y tiene un estado mental en el que ellos se ven campeones. Y yo te digo una cosa, tienen sudando a Real Madrid, tienen sudando al Barça, sí, tienen sudando al Atlético, tienen sudando a todo el mundo. Este equipo de verdad se está creyendo la película.
Bueno, y Robeisy Ramírez, ¿no vas a hablar un poco de eso? Porque
también, lamentablemente sí. Perdió su pelea aquí en Miami en el round número 12. Fue noqueado. La verdad es que muy triste. Yo estuve mirando algunas de las publicaciones de Robeisy en las redes. Lo bueno es que es un muchacho muy fuerte mentalmente. Él sabe que esto es parte de... Él se enfrentó a un tremendo rival y desafortunadamente en el round número 12... Rafael Espinosa fue mejor, Rafael Espinosa combinó los mejores golpes, él peleó, hizo una buena pelea, pero Espinosa fue mejor. Sabíamos y lo dijimos aquí que Espinosa estaba invicto en 21 peleas, había dado 18 knockouts, era un hombre muy fuerte, Y nada, esto es parte de del aprendizaje de Robeci, que es un muchacho, vuelvo y te digo, muy preparado mentalmente. Yo creo que va a salir de este mal momento siempre. Sí. En la carrera de un boxeador esto sucede. Y una cosa muy importante es que él sabe que tiene a toda la comunidad, sobre todo todo el exilio aquí en Miami, que lo apoya muchísimo y que sabe que es más allá que una pelea para él, porque es un muchacho que siempre ha enarbolado la bandera y ha hablado mucho a favor de Cuba.
Muy bien. Alfred Álvarez, en Martín Noticias.
Gracias.
Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.